Tenía que ver la sonrisa esta mañana de Rafa Munguía, la ha durado toda la mañana. Rafa Munguía, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, menudo fin de semana, ¿no? Arrancó además pronto.
Fin de semana fantástico, de viernes a domingo, victorias, dos victorias de Baskonia y la remontada del Deportivo Alavés. Lo dijo aquí Bordalás el pasado miércoles, es muy difícil remontar en esta categoría, pues por dos veces, el 0-1 y el 1-2, un subidón de los de verdad para el Deportivo Alavés, que ya se va colocando en la zona alta de la tabla.
Y Radio Vitoria está allí donde está la noticia en materia deportiva. Este es el resumen del fin de semana.
Juega Espanules, prorrogado de Espanules, un segundo, mete la de ahí, chaval, si la mete el de ahí me voy andando a casa.
Yo no sé si vale,
triple, me voy andando a casa.
Espera, espera.
Me voy andando a casa me voy andando.
Espera que lo van a tirar, ¿eh?
¿Cómo que no va a valer? Eso tiene que valer. Ahí lanza Coser, no anota, pero es igual, llegamos al final. Gana el Baskonia 96-89 después de una prórroga.
Con Guichón en la frontal, remata, Ramos, balón suelto, gol. Mira.
Va a sacar el Baskonia un partido increíble y lo va a sacar aquí, redondeando una semana fantástica. Toma triple, Blasic, 3-3-3-3-3-3-3. Y con ese triple de Blasi se acaba el partido y se acaba el malfario del Baskonia aquí. 66-74 es del 2008. El Baskonia está 3-0 ahora mismo en la liga presentando cosas.
Bueno, Rafa Montión en estado puro y Rafa los catedráticos escuchando el resumen del fin de semana, no solo en materia del Deportivo Alavés, también Baskonia.
Pues todos con una sonrisa y lo que decías, en materia del Deportivo Alavés, una remontada que nos dejó a todos un buen cuerpo, seguro que también a los catedráticos de hoy. Valentín Carlos de Vergara, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Que Parrieta, buenas. Hola Jiménez.
Buenas.
José Luis del Campo.
Arratsaldeón, Rafa.
Bueno, no sé si escuchasteis a Bordalás en esta mesa la pasada semana, pero habló de la dificultad de remontar en esta categoría. Estaba claro, también lo había sufrido el Deportivo Alavés, pero bueno, ha sido comentarlo, dejarlo caer y dos remontadas en un partido, ¿no?
Sí, además también creo la cátedra, o sea, al final en Radio Vitoria todo lo que pasa deportivamente tiene influencia, ¿no? Y hay que decir que también Olga le metimos una pullita a Sergio Mora exigiéndole más y yo creo que dio un pasito adelante también,
sí,
¿no?
Me he acordado de ti, ¿eh? Valentín. Sí, igual él también de nosotros nos ha escuchado.
Los oyentes también.
Desde luego, Bordalás, lo que sí que era cierto es que en segunda división para el Deportivo Alavés era imposible remontar. Para otros equipos seguramente no, había habido ejemplos, entre ellos el Córdoba. Pero desde luego gozamos como chiquillos, yo por lo menos, el sábado, porque el partido fue de todo punto espectacular y ha rematado con ese gol en el último. Hubiéramos estado contentos con el 2-2 seguramente, pero ya en el último minuto, sin opción de. Pues ya fue la gota que. O la guinda que culminó el pastel, ¿no?
Independientemente del resultado, sí que seguro que estamos de acuerdo en que fue un partido de verdad, ¿no? Sí. Un partido muy disputado. Quedan, no sé si lejos, esos partidos en los que nos quedábamos con una sensación, con el Mirandés, con Leganés, aquí se ha competido, se podía haber empatado, se podía haber perdido, se ganó además, pero se compitió.
Sí, yo coincido con lo de merecido, sobre todo por el hecho de buscado. Yo creo que fue un triunfo muy buscado. En ningún momento el equipo baja los brazos y con una dificultad añadida, porque el triunfo creo que es muy de mérito, porque es un gran equipo el Córdoba, lo demostró, un equipo muy poderoso, a balón parado, que fue un poco las carencias del equipo que tuvo durante ese partido, demostró que eres un equipo muy fuerte. A mí lo que me gustó del equipo fue que fue dominador de la situación. Que en todo momento, al principio de la primera parte, al principio de la segunda parte, quiso llevar el peso del partido, quiso llevar el control. Inició el equipo la primera parte pues teniendo el balón mucho, y por eso yo creo que también Sergio Mora destacó más. Lo habíamos dicho la semana pasada, Sergio Mora está muy a gusto cuando el equipo tiene el balón, y yo creo que está dando un paso adelante, a ver si físicamente se pone muy a tono, pero cuando el equipo tiene el balón y él participa mucho del balón, está muy cómodo y se le ve mucho más, ¿no? Inicia el equipo sobre todo haciendo mucho daño. Bueno, todo el partido fue una flecha a Dani Pacheco, pero empieza Raúl García a doblar muchas veces, a llegar los laterales. Claro, cuando tú tienes el balón puedes hacer eso, ¿no? Cuando no tienes el balón es más difícil. Y luego, bueno, pues hubo momentos después del empate que nos tocó también defender, y en muchas ocasiones estábamos bien agrupados y defendiendo porque el Córdoba llevaba un poco el peso. Luego volvimos otra vez la segunda parte a querer llevar el peso del partido. Te queda la duda, ¿no? ¿Quién tiene más culpa de que el Córdoba se meta atrás? ¿Si tú porque insistes o porque ellos, yo creo que también dan un pequeño paso atrás? Pero el equipo sigue insistiendo y yo creo que esa fe hace que el equipo, bueno, pues pudiera remontar al final. Y lo que dice Valentín, ¿no? La guinda fue del pastel fue la victoria. Yo creo que con el 2-2, hasta desde el propio banquillo se hizo muchos gestos de con cabeza, no perder lo que ya habías ganado. Y luego tienes la fortuna o el acierto de hacer ese tercer gol que te da la victoria.
Y para cabeza la de Gaizka. Hemos visto ahora el gol repetido y el gol no es nada fácil porque el remate...
Es complicado porque el centro de Pacheco, sin ser malo, no es un centro de estos que solamente ponen la cabeza y rematan.
No, el día Osasuna era justo
creo que eso
conectado.
Eso es, el día de Osasuna te la ponen todo a favor. Pero es que el centro, que es un poco forzado, yo creo que sale con más fuerza el balón de la cabeza de Gaizka que de donde sale
de la bota
de Pacheco. Con lo cual, pues sí, la primera parte para mí fue espectacular de los dos equipos. La segunda, la racanería, yo creo que estuvo un poco rácano. El Córdoba ahí empezó a tirarse y a sacar ahí tiempo. A mí me recordaba aquel famoso partido contra el Sevilla. Y creo que el míster lo dijo, ¿eh? No me sale el nombre del míster.
Oltra
dijo que sí, que se había metido atrás, pero que quizás también había sido
por el empuje de Alavés.
Claro. Olga.
Partido vibrante, ¿no? Desde el minuto 1 hasta el 91. Yo creo que el Alavés recupera sus señas de identidad, tiene esa fe y bueno, yo destaco los tres goles como llegan, ¿no? Con el Córdoba posicionado en defensa con los 11 jugadores en su propio campo, que eso tiene un doble mérito, tanto en el gol de Toquero, que no es nada fácil, pero es un 2 contra 11, ¿no? De Pacheco y de Toquero. Luego, cómo llega también ese gol de Pacheco, que también con la fortuna de que tocan un defensa. Y luego también cómo llega el último gol, ¿no? No sé si el Córdoba ya estaba pensando en llevarse el punto a casa, ¿no? Pero una falta a medio campo que llega al área del Córdoba, creo que es Guichón, ¿no?
Guichón tira,
quien
dispara,
tira, paradón. Hay un rechazo y paradón del portero, ¿no? Y luego está ahí
el tiro de Guichón ya es...
Pellegrín con ese deseo, ¿no? Un defensa del Alavés con el deseo absoluto de rebañar y de lograr el gol. Recobra las señas de identidad del Alavés y vemos el guión que esperábamos, ¿no? De cómo un equipo como el de el vitoriano, que siempre había ganado con el marcador a su favor, pues lograba la remontada haciéndolo con todo en contra, ¿no? Es un equipo peleón, a nadie le cabe la menor duda, y así
pero con calidad también.
¿Cómo?
Peleón, pero con calidad, porque tiene esas gotas concretas de cómo nace el primer gol.
Sí, pero yo creo que Pacheco ha dado ese punto hacia adelante, ¿no? Ese paso adelante al equipo, ¿no? O sea, Guichón es un jugador muy trabajador, apostaba...
Para otro estilo de partido.
Apostaban por él en el once, pero yo creo que se ha dado cuenta Bordalás que es Pacheco, ¿no? El que crea, genera y contagia también, ¿no? Al resto para continuar la jugada, para estar... Y me parece que el acierto de Pacheco en el 11 es fundamental ahora mismo en este Alavés.
No, tres semanas seguidas repitiendo el mismo 11.
Sí.
Que es importante también tener un equipo reconocible. Al mismo tiempo es peligroso, porque igual hay otra gente que no está cogiendo ritmo cuando necesites, pero bueno, ahora mismo le está dando el resultado. Yo creo que es importante.
Y tres suplentes también repitiendo, ¿no?
Sí.
¿No? Incluso igual nos deja un poco. Esa efervescencia de Guichón saliendo desde el banquillo, por su carácter, su forma de juego, también le puede venir muy bien al equipo, ¿no?
Sí, partidos que estén un poco atascados como el del otro día, igual vas por detrás o estén ahí jugándose.
No sé si esté muy de acuerdo Guichón con que él vaya
seguro
desde
que no.
El
recaliente.
No, ya nos dejó un recado, ¿no? De que no estaba de acuerdo, pero bueno, y ahora mismo, según está Pacheco,
porque calentando,
es evidente...
calentando se le ve que vamos.
Sí.
Bueno, no aguanta.
En cuanto para, no hace más que mirarle al entrenador, pero
a ver si le
al final un jugador quiere jugar y yo esas declaraciones a mí me gustaron porque se ve que está, no hay que crear conflictos con esas declaraciones.
En el remate tiene mucho mérito porque muchas veces ese remate se va a las nubes.
¿Cuál? ¿El de Guichón?
Sí,
no, y hace un paradón Rasak, ¿eh?
Sí.
Está muy tapado, con reflejos lo despeja, para que
está con la buena suerte que la deja en el centro a la pequeña y aparece Pellegrín.
Es que la aparición de Pacheco, ahora es Kiko Femenil, que parece que ha bajado un poquito el listón. Pues bueno, pues Kiko Femenil tendrá su descansito, entrará Guichón quizás con Pacheco, tenemos a Juli, va a aparecer Manu Barrero, yo estoy convencido que va a aparecer, con lo cual tenemos bastantes opciones, o tenemos el míster, tiene bastantes opciones para hacer cosas de puntualmente formas, estilo de juego, partidos, etcétera, porque no van a ser todos los partidos son en Mendizorroza, claro.
Habéis comentado lo de 11 jugadores, lo de repetir el 11 inicial, ¿con cuántos cuenta verdaderamente Bordalás? Bueno, Sergio Mora no va a estar contra el Albacete.
Hay que ir a la primera papeleta, 14, si le da 15.
A mí me gusta la noticia, hombre, no por Mora, que no le tengo manía, de verdad, pero sí por ver a ver qué inventa Bordalás en el centro del campo, ¿no? A ver cuál es la combinación.
Pensamos la jornada del Mirandés, que era la jornada propicia para que jugara Beovide por Manu García, y nos sorprendió con Carpio adelantándole al pivote. Ahora todo apunta que si Sergio Llamas está bien durante esta semana, el edema óseo que tiene, el tobillo y demás, si no recae, pues tendría que ser el titular, porque el día de Mirandés, precisamente la segunda parte, jugó muy bien, y Badó, que en Copa en Leganés le vimos que todavía no está para jugar 90 minutos y menos en casa, entonces todo tendría que apuntar a Sergio Llamas. Y en cuanto a la pregunta de Isma, yo creo que ahora mismo la guardia pretoriana, por así decir, de Bordalás son 13 jugadores, ¿no? 13 jugadores, y el 14 ya lo dudo bastante.
14 Llamas, porque está lesionado.
A partir de ahí, pues tienes casos de Beovide y demás. Estrada es algo puntual, un recurso que no cuenta con más.
La mala suerte es que encima ya no estamos en Copa como para que la gente vaya cogiendo minutos y bueno, el no rotar. Ahora mismo yo creo que es normal, ¿no? Repetir el equipo. Oye, ahora estás en un buen momento y yo creo que tienes que
aprovechar el tirón.
Y lo poco que tengas que variar, pues ahora vamos a ver cómo cambia un poco lo de Sergio Mora. Lo lógico sería Sergio Llamas, si está bien. Eso sería la lógica. Ahora, Carpio lo ha utilizado en todo momento para cubrir esa vacante. Entonces, no ahora nos podría extrañar que Estrada vaya
si
lateral.
A usar como...
Eso, sí. Pero esa opción le ha salido bien y le ha salido mal.
Sí, claro. Ha tenido, ¿no? En Zaragoza tuvo que recomponer. El día Miranda está
yo creo que sí. Que si va pensando en una situación parecida a Javi Carpio, creo que entraría a Beovide. Creo que entraría a Beovide.
¿Beovide, Manu?
Sí. Si está pensando en lo que hizo
el doble pivote
defensivo. Es. Creo que estando ya Beovide en condiciones. Y si no, si está pensando en, como dice José Luis, en el tema de un jugón al lado de Manu en el doble pivote, pues seguramente tenía que estar Sergio.
Pero Beovide está en condiciones.
Pues entiendo, el club no ha informado de lo contrario
También Pellegrín vino a reconocer el otro día, después de perder el Lugo, que había tenido una micro rotura. Y oficialmente en el parte médico no llegó a salir.
Yo lo que creo es que el equipo tiene que hacer lo que hizo contra los Osasuna, lo que hizo contra el Lugo y lo que hizo el otro día, que es salir a dominar, salir a llevar un poco el peso del partido. Y en esa situación yo creo que hemos sido mejores que los contrarios, o sí, apretar más arriba. Cuando vienes a especular un poquito y hemos ido a Zaragoza o el Leganés no fue un buen partido en casa, pues no nos ha salido también. Entonces, ¿eso quién te puede ayudar a hacerlo? No sé si Carpio en el centro del campo, si no está Sergio Mora o Beovide, pero yo creo que Sergio ya más ahí podría darle un punto de calidad al equipo, si está bien físicamente. Que aportaría lo que Sergio Mora ahora da al equipo.
Yo lo que disfruto verdaderamente es viendo el partido de Lugo. El 2-1 estuvo bien por todo lo que había alrededor, por esa primera parte vibrante, pero yo en la segunda el equipo estuvo rácano. Yo disfruté mucho en Lugo con el equipo porque quiso ir a por el partido, porque dominó el partido con el balón, o teniendo más balón que el contrario, contra un Lugo. Y disfruté el otro día también por lo mismo, porque el equipo quiere ir a por el triunfo, y lo quiere hacerlo en casa en base a tener el balón, en base a que Sergio Mora sea más protagonista, etcétera. Y creo que tiene plantilla el Deportivo Alavés para hacerlo, y lo está demostrando. Yo decía ayer en Tres Puntos Ya a Casa, cuando me llamaron, o a mediodía, que ahora ya el equipo no me puede decir que no. Ya lo ha demostrado que lo puede hacer. O sea, ahora no valen excusas de no, es que no nos gustan los partidos los que tenemos que dominar. No, sí, se ha demostrado que sí. Y luego sí que es cierto que en segunda división pues va a haber muchos partidos que van a ser del estilo del Córdoba, pero va a haber muchísimos más que van a ser del estilo cuando venga Llagostera, cuando venga Huesca, cuando vengan equipos un poco de media tabla, que entonces sí que te van a dar el balón de verdad. Pero yo, que contra el mérito, para mí el mérito del Alavés es hacerlo contra un gran equipo.
Sí, el, que coges la tabla ahora, Osasuna y
Córdoba. Yo hacía tiempo, la primera parte, perdón, yo la primera parte del otro día, y yo hacía tiempo que no veía en segunda división un partido tan interesante de los dos, porque ellos, las bandas eran espectaculares. Fidel, este chico zurdo, impresionante. El rumano era uno de estos hijos de la gran, que dices, moco, y encima las metía, o sea, y fue un partido para mí, la primera parte de verdad.
El Romano calentó.
Los dos goles del Córdoba vienen por errores defensivos del Alavés, ¿no?
Sí. Pérdidas,
una mala defensa y la pérdida.
La defensa está muy metida.
Sí, pero él se mete muy atrás. En vez de... sí.
Yo hay una de las cosas que tenía que, que no me gustó del equipo, que creo que lo comentó Bordalás, fue las jugadas a balón parado, a pesar de saber el potencial del equipo. Tiraron, el gol que hicieron el 1-0 a balón parado, el 0-1. Luego tienen otra igual, idéntica,
cabeza,
que pica
sale por encima.
Y en la segunda parte vuelve a salvar Fernando Pacheco con una mano, otro remate también a balón parado.
Yo me fijé, perdona, en la segunda jugada. En la primera ya digo, aquí ha habido tío que hay bloqueos, porque apareció solo, y le remató. Pero es que en la que remata picada, yo me estuve fijando y le hacen un bloqueo a Toquero entre Stankovic y el otro, y es que a Toquero no se le veía.
Eran muy poderosos físicamente.
Enormes.
Pero luego quisieron corregir desde el banquillo, porque yo tengo la suerte de verlo, cómo el equipo se metía muy, muy en el área para defender esas jugadas. Estaban como demasiado metidos en el punto penalti, en el área pequeña, muchas veces demasiado cerca de la portería, y al final eso te da un riesgo grande. Quisieron corregir esa situación sacándole un poco más, pero era difícil, porque no se escucha, porque no soy. Entonces yo creo que es una de las cosas que el equipo tiene que corregir, porque en otra situación así, coincido con Bordalás, que si te hacen y se te ponen por delante dos veces es muy difícil, remontar en segunda.
Y ustedes, alavesistas, aficionados, aficionadas, oyentes de Radio Vitoria, ¿qué piensan? Dos minutos, publicidad y volvemos. Vayan preparando los teléfonos 945012771 y 945012772.
Susara ITV.
La Fundación Caja Vital pone en marcha la primera semana del cine documental vasco. Del 26 al 30 de octubre, el Aula Fundación Caja Vital de Tendaraba proyectará cada día un documental a las 8 de la tarde. Después podrás participar en un coloquio con los directores de la película. Entrada gratuita hasta completar el aforo. Disfruta de nuestro cine con Fundación Caja Vital.
Sextas jornadas gastronómicas de la Llanada Alavesa. Patatas, setas, caza, queso y pan, naturalmente. Todos los fines de semana hasta el 14 de diciembre por 35 euros, IVA incluido y un regalo, podrás degustar los menús que han preparado a base de estos productos en estos establecimientos hosteleros. Mesón Erauskin de Alegría Dulanchi, Subigán Yatechea de Araya, Araya Sagardo Teguía, Restaurante José María el Gordo de Agurain, Serúa Yatechea de Agurain y El Parador de Argomaniz. Entra en nuestra web cuadrilladesalvatierra.org y no olvides hacer la reserva.
Juan, Juan, que te estoy hablando.
¿Me decías algo, cariño?
Juan, estoy cansada de que no me oigas. Oye, creo que ha llegado la hora de ir a Centro Auditivo Gasteiz para que te hagan una revisión auditiva completa. No puedes seguir así. Además, son muy buenos profesionales y tienen audífonos de alta tecnología que apenas se ven. Y con 5 años de garantía.
Cariño, tienes razón. Vamos y así aprovecho para mirarme la vista también.
Óptica y Centro Auditivo Gasteiz. Cuidamos tus oídos, cuidamos tus ojos. En Adriano VI, 11.
Desguaces La Cabaña. Todo lo que puedes pedir a un desguace. Amplio stock de piezas, recogida de toda clase de turismos, camiones y furgonetas. Tramitación gratuita de la baja de tu vehículo. Y aún más en Desguaces La Cabaña. 945-230023. Máxima tasación de vehículos siniestrados. Servicio diario gratuito de reparto a profesionales. Llámanos al 945-230023. Desguaces La Cabaña. Calidad y profesionalidad, nuestra razón de ser.
Tenía fuertes dolores de cabeza y acudí al neurólogo.
Demasiado tiempo con molestias gástricas y fui al especialista.
¿Hace tiempo que no visitas al dentista?
Muchas dolencias están provocadas por una falta de óptimo cuidado bucodental. Clínica Dental RB. 30 años cuidando de tu salud. Clínica Dental RB. Sonríele a la vida. San Antonio 20 Bajo, Vitoria. Cita previa en el 945-13-22-98. RPS 165/15.
Radio Vitoria, Gasteiz Irratia, entzuten ari zara.
Queremos conocer sus opiniones en el 945012771, 945012772, tras el partidazo vivido el sábado en Mendizorroza. El domingo el Deportivo Alavés recibe al Albacete a las 5 de la tarde. Ustedes tienen los micrófonos abiertos, vamos con los oyentes. Arratsaldeon, muy buenas tardes.
Arratsaldeon.
¿Cómo se llama?
Abelino.
Abelino, ¿qué opina de la actualidad del Deportivo Alavés?
Bueno, pues parece que el equipo está cogiendo lo que tiene que coger, es un equipo estable, que sabe lo que juega, no como el partido del Leganés, parece que vuelve a sus cosas de hacer buen fútbol, y yo con el empate también estoy que con Valentín, con el empate a todo yo ya estaba deseando que el árbitro gritaría porque me daba que por conforme, y luego pues vino el 3-2 que fue ya la bomba. Y nada, yo quería hacer otra opinión, que yo creo que el mercado de invierno este año va a tener más razón que nunca, porque si cogemos tres fichajes como Hitor manda, creo que a este equipo le falta la guinda de tres fichajes y entonces sí que aspiramos a lo máximo.
Así que eres de la opinión de Bordalás, opinión que de nuevo la expresó aquí en la última entrevista en Radio Vitoria la semana pasada.
Sí, sí, pues yo pues está claro que Raúl García está solo y bueno, está metiendo ahí a Dani Estrada, pero le falta un componente, pues si algún día coge la baja o se lesiona y no tenemos. Y luego también el centro de campo, pues falta un centrocampista, porque si falta Mora, bueno, tenemos ahí a Biobide y a Buscos, pero no acaban de entrar. Y luego arriba en punta, pues Manu Barreiro, el hombre, pues lo he visto, está pasando factura la pretemporada y no acaba de entrar.
Abelino.
Dime.
Muchas gracias.
Vale, venga, agur.
Agur. Bueno, pues Bordalás habló. Y Bordalás habló en Radio Vitoria y rápidamente se le vio que los periodistas pueden preguntar lo que quieran. Que yo tengo claro que esto y esto lo voy a contar.
He venido a hablar de mi libro.
Necesita estos refuerzos en estos puestos.
Aunque a alguno le siente mal.
Y Bordalás, no hay hombres de Bordalás. Esos dos mensajes los tenía claros y
los dijo.
Da igual que le preguntes en ese sentido, porque él, y es una cuestión que uno entiende perfectamente. También es importante lo que uno quiere contar, ¿no? No solo las preguntas de los periodistas.
Pero eso de los jugadores, por ejemplo, lo que hacen falta, lo viene diciendo desde el 15 de agosto. Cuando hace el balance de pretemporada en Aguilar de Campo, ya dice que le hace falta tres jugadores para dar ese salto de calidad que el equipo necesita. Luego llega el 31 de agosto, no viene nadie y dice, bueno, pues igual hay que rebajar las pretensiones.
24 horas antes del cierre, dice que va a llegar un jugador importante que
el
están
tema
esperando.
El Manolo Reyes, David Concha, que se tuerce. Entonces, él está RQR en que le faltan tres jugadores y realmente así es. El tema de los laterales, el centro del campo, por lo que dijo aquí en la entrevista, pues Badó va a contar poco con él. Sergio Llamas, a ver si se gana los minutos.
Entonces, yo no le saqué tanta punta a lo de Badó.
Yo, por lo menos, o no sé si soy así, dejar, entre líneas, ya...
¿Para qué lo traen?
Normalmente es el jugador que... Los jugadores que vienen tarde, que no han hecho pretemporada, tienen que hacerla. Y la segunda división es muy exigente físicamente. Entonces, si no estás bien...
Raúl tampoco lo ha hecho y le vemos que poco a poco se está metiendo.
Manu Barreiro. El único que ha roto todos los moldes en ese sentido es el Gaizka Toquero, que lleva 2 años sin jugar en Bilbao y viene como si... O sea, que es que yo quiero...
Y al que Bordalás puso como ejemplo, claro, lo dijo aquí, sí, sí. Que incluso en la caseta habla de Gaizka como el jugador referencia, ¿no?
Es que Gaizka es muy ambicioso y quiere... Gaizka no ha venido al Deportivo Alavés para pasar para un retiro dorado, ¿no? Decir, oh, estoy en casa, joder, qué bien. No. Él viene porque quiere competir y eso sí que transmite al resto de compañeros, un poco como Pacheco con su fútbol, ¿no? Pero él con su apretar, con su ir a todos los balones... No, él quiere ganar y quiere que no estar en el Deportivo Alavés para pasar una temporada, ¿no? Quiere intentar ascender, seguro. Y eso evidentemente es bueno, ¿no?
Yo creo que está claro que él quiere los tres porque los necesita y a los hechos nos remitimos. Es decir, están entrando 13, 14 jugadores y otros no están entrando. Entonces, igual tiene plantilla o tiene más jugadores, pero no confía, por lo que sea, no confía en ellos. No está dándole ni a Torres, no está dándole a Beovide, no está dándole a Aritz Borda, no está dando a Ainar. O sea, hay unos cuantos jugadores que si la plantilla es corta ya de por sí, él está jugando con una plantilla mucho más corta. Entonces es necesario, pues según entiende él, que tengan que venir tres hombres. A mí no me importa que lo diga tan claro. A mí lo que me importa es que el que lo tiene que recibir, lo reciba. Es decir, yo me imagino que él lo habrá comentado, Secretaría Técnica creo que sabrá también el tema
si está
y
trabajando.
Estarán detrás del tema. Como no se puede fichar hasta diciembre, ahora yo creo que hay que contar con lo que tienes y darle...
Olga se ríe, ¿eh?
Me gusta el matiz de creo que Secretaría Técnica sabrá.
Sí, no, está seguro en ello. Sí. Está seguro en ello porque todo el mundo sabe, desde pretemporada, esos tres jugadores se ha estado nombrando, ¿no? El doblar el lateral izquierdo, pero tampoco hay que pretender que los tres que vengan van a ser titulares, ¿eh? Porque ahora mismo entrar en este equipo es complicado.
Es difícil entrar,
por lo cual, ¿no?
No,
es que si viene que los aproveche, bueno, los aprovechará en el modo que él crea, ¿no? Badoz, él lo quiere y lo va a utilizar cuando él crea conveniente, ¿no?
¿Creéis que cuanto más arriba esté el equipo de cara a ese mercado de invierno, más posibilidades va a traer, va a tener de traer jugadores y de él también presionar para decir, oye, nos hace falta
con lo que tenemos? Es un equipo atractivo también para jugadores.
Yo voy a lo que dice
jugadores Olga. Que van a querer, claro. Subirse al carro, ¿no? Porque si el equipo está con opciones de ascender, hay jugadores que quieren este escaparate, ¿no?
Es atractivo, pero el plus de estar arriba, como dice Olga, es tremendo, vamos.
Y yo creo que no solo Bordalás es el que va a exigir. El club mismo, viendo esa situación de estar tan cerca de los puestos de arriba, creo que el club más ambicioso que la gente del club, creo que no habrá. En esta ciudad se ha demostrado, ¿no? Cómo funcionan o cómo quieren conseguir. Entonces yo creo que el propio club va a decir, es el momento de hacer un esfuerzo, es el momento de reforzar bien la plantilla. Igual no con hombres muy titulares, pero sí que hombres que entren en una rotación para darle al equipo el llegar en los últimos momentos de mayo, que esto es muy largo, que son muchas jornadas y que hay que llegar con mucha gente en disposición de poder jugar. Yo creo que eso lo va a hacer el club.
Lo comentó en la presentación de Vado que este año, a diferencia del año pasado, sí que iba a haber dinero en el mercado de invierno para ir a fichar. Y evidentemente las carencias están ahí y dinero hay.
Un tema que seguro que te gusta, Kepa, lo dijo aquí Bordalás, al hilo de la cantera. Habló de que es, no sé si dijo la palabra fácil, pero sí que dejó caer ese mensaje, ¿no? Que es fácil hablar de cantera, pero luego...
Hay que ver si, yo creo que le escuché, hay que ver si hay de verdad mimbres por debajo para poder utilizarlos.
Hablo de la población que tiene Álava también.
Sí. Es que es la realidad. Es decir, es que nos estamos comparando muchas veces con los vecinos, ¿vale? Y los vecinos tienen...
Comparaba con los madrileños, ¿verdad?
Y con Gijón, sí. Y con el Sporting, que dijo que era una de las tres mejores canteras de España.
Pero bueno, somos más o menos la mitad de Navarra, por poner una comparación de un lugar donde la cantera es importante. Más o menos la mitad de población que Navarra.
Sin llegar a decirlo claramente, yo creo que reconoció un poco el error que había cometido con decir lo del 18+2, ¿eh? Yo creo que le haría ver desde el club que estos dos hombres son, tanto Inar como Sergio, son jugadores de la primera plantilla. Yo creo que él se dio cuenta porque lo comentó. Tienen un contrato con el Tercera División, entonces, bueno, pues los consideraba como abajo, pero yo creo que son jugadores y el club lo ha dicho bien claro. Y la cantera no es fácil, está claro, que tienes que ver qué hay por abajo, y él dijo que en el Alcorcón había tenido algún juvenil que lo había subido directamente y le había hecho jugar y que ahora mismo forma parte de esa plantilla de Alcorcón, algún jugador juvenil. Bueno, pues esperemos que no dude, que si los hay, que los utilice para reforzar el equipo.
Vamos a volver con los oyentes. Arratsalde, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se llama?
Jesús Ángel.
Venga, Jesús Ángel.
Pues yo ya quiero que ya fichen a otros jugadores que tienen que traer en invierno urgentemente, si quiere el equipo estar arriba. Si no, mitad de tabla, así de claro. Por eso con 14 jugadores no aguantamos toda la temporada.
Así que, rápidamente, en cuanto se abra el mercado, tú lo tienes claro que tienen que estar aquí.
Sí, sí, sí. Y de calidad, como por ejemplo en el pasado, Lanzarote, por ejemplo, algo así. Es un ejemplo.
Uh-huh. O sea, un jugador que venga para aportar, para jugar... Bien sea desde el banquillo, sí, en el 11, pero aportando.
En 11, sí, sí, sobre todo en el medio campo.
Jesús Ángel, pues muy clara la afirmación.
Que Badón no va a decir, Badón de momento no está rindiendo. Esa es mi opinión.
¿No le das un poco de tiempo?
Vamos a dar un mes.
Un mes. Jesús Ángel, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Es verdad, es lo que... Al final siempre se pretende que el jugador que viene nuevo o que viene como fichaje sea, yo insisto por eso, que sea para jugar. Y de hecho lo puso, nada más venir lo puso, ¿no? Que quizás un poco se precipitó, pero no es precipitación decir lo he hecho a los Leones, no. Quiero ver lo que me puede aportar, porque si veo que está fino, va a seguir. Pero bueno, lo sacas y ves que no está fino, pues hay que ponerle fino.
La verdad es que tengo una gran duda que ya lo habéis comentado, ¿eh? ¿Cómo va a salir del entuerto de Sergio Mora el domingo Bordalás en el 11?
No, bueno, yo mi deseo, ya creo que está
Sergio,
claro.
Sergio, ya más.
Pero yo no descartaría la opción de Beovide, ¿eh? Uh-huh. Porque al final es un jugador veterano y es un jugador de traer. Otra cosa es cómo lo vean entrenando, ¿eh? Que yo sí que ahí no lo sé, porque yo no lo veo, o sea, los entrenamientos.
Un tipo 4-3-3 como en Zaragoza, con reforzar el centro del campo.
Nah, yo no creo que ahora quiera cambiar mucho la dinámica que lleva el equipo.
No le gustó al míster la lectura que hicimos los medios del partido de Zaragoza. Para nada.
Pues es un poco lo que ha comentado antes, pero Valentín.
No sé por qué lo dices.
Por ahí, en ese primer tiempo sí que se vio que el Alavés, en lo que hemos visto el partido del Córdoba, se ve que el equipo puede remontar, aprieta y demás. Entonces, el partido en Zaragoza, esa primera parte sí que vimos que el equipo no estaba decididamente a por el partido. Entonces, él con el partido del Córdoba se tiene que dar cuenta que no puede plantear esos partidos ahora contengo, ahora voy al ataque, sino salir como salió otro día, el día del Córdoba, y a partir de ahí el equipo puede jugar porque tiene calidad, tiene gol también, a pesar de todo, de que Manu Barreiro no está en su mejor forma, y es un equipo que tiene que jugar así, y los demás rivales que se adapten o que traten de contrarrestar lo que yo hago bien.
Yo, en cuanto a lo de Sergio Mora, no sé, mi ilusión sería que Sergio ya más estuviera, porque creo que aporta lo que puede aportar Sergio Mora. Opciones, yo creo que la de Beovide no la va a contemplar, creo así, por lo que está demostrando en la serie de convocatorias, de cambios,
¿desde
etcétera,
cuándo no juega Beovide?
Y que podría ser Ocarpio o Badoc el recambio que en el centro del campo pudiera dar. Ojalá que me equivoque y ojalá que juegue Sergio Llamas, que sería el hombre que nos puede aportar más calidad de la gente que hay ahora mismo en el centro del campo.
A mí mi duda es porque ni Badoc ni Sergio Llamas están al 100% físicamente.
Claro.
Sergio Llamas ha pasado unos problemas que son complicados y de hecho no ha entrado a esta convocatoria, pero claro, dos días de fiesta, con lo cual, ojalá sea, repito, pero y Badoc estamos un poco la misma, si le ha apartado un poco ha sido porque no estaba físicamente bien.
Entonces, pues si buscamos rendimiento y buscamos el momento de forma, Carpio es el hombre que él tendría la solución más fácil, ¿no? Porque lo ha hecho así durante tres partidos. Bueno, pues yo creo que en casa nosotros tenemos.
¿Vamos a hacer apuestas? ¿Una porra o qué? ¿O cómo hacemos?
Yo, Sergio Llamas.
Vamos a ver cómo está físicamente.
A ver, que el lunes estaremos otra vez. Sergio Llamas, sí. Olga.
¿Qué ojalá que me equivoque, Carpio.
Carpio.
Beovide.
Yo experimento Bordalás, Carpio.
A tu Ivado.
2-1, apuntamos.
Venga, Ivado, ya está. Apúntame a Ivado. Confianza en Ivado total,
¿eh? Te la Ivado, que si no, a veces.
Apuntado queda.
En lo psicológico también sería importante, ¿no?, la opción de Sergio Llamas, porque sí que abriría un poquito también forzado, pero el abanico de jugadores con los que cuenta, ¿no?
Al chaval le rescatan estos malos partidos.
A ver, yo creo que un poco la lectura no es la misma que de Kepa en cuanto a lo de Sergio Llamas y Einar. Yo creo que él patinó un poco en el comentario. Yo creo, sinceramente, sin mala fe, y luego lo comentó con los jugadores, él cree que son jugadores de la plantilla. Él se refería a la literalidad de las fichas, pero él cree y los cuenta como jugadores de la primera plantilla, sin ninguna duda.
Yo sí dudo de que Sergio Llamas no pueda estar, es porque físicamente no esté bien. Si no, creo que la opción de Bordalás tendría que ser, o iba bien a ser, la de Sergio Llamas, porque yo sí que creo que con Sergio cuenta para un recambio nivel ofensivo en el centro del campo.
Y
¿no?
con Einar también, pero es que al final, tú cuando tienes dos centrales que están funcionando, por ejemplo, la guardia estuvo el otro día espectacular, sí. Concentrado todos los balones, y no era fácil, porque tenía tanto Sisco como el rumano, eran pellejos, y estuvo concentrado todos los partidos, todas las pelotas divididas, estuvo fenomenal, para mí de los mejores partidos que ha hecho la guardia, y luego tienes a Pellegrí, que a pesar de no hacer un buen partido, pero es un jugador con mucha veteranía, que siempre está bien colocado, evidentemente le falta un poquito de cintura, pero claro, con esos dos centrales, pues ahí nada, tendrá que esperar su oportunidad.
Ahora le va a llegar pronto, porque tienen cuatro cada uno, cuatro tarjetas. O sea que en breve puede ser la ocasión de Einar, o bien uno o bien otro.
Pero vamos, yo, que son para, incluso para abordar a los jugadores de la primera plantilla a todos efectos, no tengo ninguna duda.
Compañeros, no hemos hablado del próximo rival, el Albacete, ni de Gaizka Garitano, al que le ha durado la aventura de Valladolid 9 jornadas.
Pues la maldición de los entrenadores en segunda división, ¿no? Son los culpables de que a 8 jornadas les pongan de patitas en la calle, pues no sé, pues yo creo que las apuestas tienen que ser más largas. Aquí estamos hablando igual de cosas que Bordalás nos pueda gustar más, menos, o una apuesta un poco más ofensiva, pero yo creo que nadie duda que a los entrenadores hay que darles mucho más tiempo para poder trabajar.
Almería,
y las valoraciones.
Almería último.
Sí, pero Almería no ha surtido efecto, ¿no?
¿Qué dos equipos han cambiado de entrenador? Almería.
Está complicado Almería porque parece que al entrenador le gusta hacer de. Al presidente le gusta hacer de entrenador y demás.
En Valladolid ni te cuento.
Es más complicado.
El de baloncesto, creo que es de baloncesto, ¿no? Viene de baloncesto el entrenador.
Suárez.
El presidente del. Sí, el Valladolid, creo que era, no fue el jugador de baloncesto o algo así.
No estoy
diciendo nada contra el baloncesto, pero que le gusta más que comer con los dedos. El tema de. Y la exigencia en Valladolid es. Una locura. Pues tipo Valencia o tipo, no sé, Zaragoza, ¿no?
Al menos un minuto para Albacete, compañeros. Tres partidos, tres derrotas consecutivas. Ayer victoria ante el Lugo.
Equipo al que le cuesta, bueno, no ha ganado fuera de casa, ¿no?
Pero juega bien, ¿eh? Para los puntos que tiene, tiene más fútbol que...
Yo el año pasado decía que cuando vino a Mendizorroza creo que iba colista o...
Sí, era cerca, sí, penúltimo.
Y fue para mí de los mejores equipos de Mendizorroza el año pasado.
Inercia positiva, creo que hay que aprovecharla, creo que el equipo tiene que salir, igual que ha salido al principio de los partidos con el Lugo, como el otro día con el Córdoba, a querer dominar, a querer llegar al área, y yo creo que no dudo que si eso lo hacemos vamos a sacar los tres puntos otra vez.
Y el empuje de la grada, ¿eh? Por comentar otra cosa diferente.
Hay una imagen preciosa en el final de partido. Hemos visto ahora, José Luis, en una cámara de Euskal Televista, de estas de Arras del Suelo, el equipo despidiéndose de la afición en el centro del campo, la afición
poliespaldas votando. El portero del Córdoba se dio la vuelta para aplaudir, sí. Y había sufrido, entre comillas, un poco el ánimo de los seguidores que están detrás, pero aplaudiendo a la afición.
Bueno, pues así terminamos. Catedráticos, Rafa, muchas gracias.
Suerte.